En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Ha sido protagonista aquí, qué bonito, en este estudio, qué bien, qué bonito ha sido y qué agradable conocer a Iris.
¿Y qué relación tiene, Vamos, ¿sí? Está hablando con nosotros, bueno. Iris, y de reojo tiene todos los ojos puestos en el chelo. Nos ha encantado disfrutar de su música, de escuchar el chelo aquí en directo, pero así es la radio, Tenemos que dejar el chelo y nos vamos en busca de pianos por la Comunidad de Madrid.
Oye, que también nos gusta, que vamos a visitar un museo muy especial, un museo donde los pianos son los protagonistas, y vamos a conocer además cuándo fue el momento en el que se introdujo aquí en nuestro país el primer piano de cola, que ahora nos parece como algo muy normal, como algo muy habitual, muy glamuroso, pero
hasta 1932 no llegó el piano de cola a España, llegó aquí a Madrid gracias a una gente que mantiene viva su historia, su recuerdo en Las Rozas con un museo del piano, pero es una historia que se empezó a escribir en la calle Hortaleza de la ciudad de Madrid.
Y os vamos a contar cómo visitar ese museo. Podemos hacerlo de dos maneras, incluso in situ, acercándonos hasta Las Rozas, o a través de internet, que también han habilitado esa parte en la que se convierten en museo virtual para hacerlo más accesible a todas las personas. Enseguida vamos a estar allí con nuestra unidad móvil. Antes os queremos contar que también en este estudio de radio vamos a vivir un banquete muy especial, el banquete de Platón. Podría ser esa obra que hoy se convirtiera en protagonista en este tiempo de radio, aunque hay que decir que es una adaptación libre,
Sí, aquí han metido mano además varios autores emergentes, varios dramaturgos, Tenemos a María Velasco, a Alberto Conejero, a Sergio Vila, a Ana Lombao, a Ana Costa. Han reescrito los discursos de amor, ¿no?, que encontramos en el original.
Y este viernes es la última oportunidad que vamos a tener para disfrutar de El Banquete en la 73.
Y música en directo, en ese espectáculo, ahí en Palos de la Frontera número 5.
Y comidita, y que algo se pica, aunque pican ellos, Me da a mí la sensación de que el público en esta ocasión no
yo me alimento
picotea
con la música y con su arte.
Ay, es que tú siempre has sido
di
muy
que
del
sí,
alma.
Para eso vamos al teatro, ¿no? ¿Para qué vamos a ir al teatro? Para disfrutar, no para degustar,
Eso también es verdad.
De dos sentidos. Luego, después del teatro, nos damos la cañita a los pinchos al lado.
Me has convencido. Ya tenemos el plan organizado, pero nuestro plan nos dice que ahora nos vamos a las Rozas.
Tira.
Encontrarnos con la colección de pianos más importantes de toda Europa. Y está aquí en Las Rozas, en la Fundación Hazen. El teclado más antiguo, por ejemplo, que nos vamos a encontrar es un Erard de Mesa, data del año 1791. El más moderno corresponde, sin embargo, pues a principios del siglo XX. Entre las joyitas de esta muestra, fijaos, un Broadwood similar al que tocara Beethoven. 40 pianos en total de este museo que vamos a visitar enseguida, que disponen de una ficha técnica en la que vamos a poder ir consultando las principales características.
El recorrido por el museo, ubicado en Las Rozas, nos permite conocer la evolución del piano a lo largo de los dos últimos siglos. Un museo que además ahora se puede recorrer de manera virtual en internet. De esta manera se conmemoran los dos siglos de vida de esta compañía fundada en la calle de Hortaleza. Desde entonces, Hazen ha contado con la confianza de los principales intérpretes y compositores nacionales y extranjeros. Por ejemplo, está ahí Manuel de Falla, siempre contaba con su apoyo. También está Rubinstein. Hazen introdujo, os lo contábamos, en España el primer piano de gran cola.
¿Qué tiempos?
Fue en 1932. Esta empresa familiar actualmente está regentada ya por la sexta generación.
Y hoy nos han abierto las puertas de ese museo y para allá que nos hemos ido con la unidad móvil. Allí están nuestros compañeros Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenas de nuevo.
Buenos días, pues estamos recorriendo esta muestra, esta colección que está formada básicamente por esos pianos que los talleres y almacenes de Aachen han conservado hasta hoy. A estos se han ido añadiendo otros adquiridos o donados y el valor esencial de esta colección estriba en que además de ser una amplia muestra de pianos fabricados por sus fundadores recoge otros instrumentos que nos muestran la historia de lo que ha sido el piano en los últimos 200 años, porque esta empresa familiar que nació aquí en Madrid, en la madrileña calle de Hortaleza, está de enhorabuena. No es fácil cumplir 200 años dedicándose a la misma profesión y estamos con la directora, con Cristina Aachen. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cristina, 200 años y en este aniversario habéis querido hacer diferentes cosas especiales, ¿no?, para que la gente conozca qué colección tan importante tenéis.
Sí, hemos preparado algunas actividades. La más importante, porque llevamos un año trabajando en ella, es la apertura de un museo virtual. Hemos hecho una página web en la que se recoge un poco pues la historia de la casa, las fotografías, los documentos antiguos que tenemos en la biblioteca y también las fichas de los pianos.
Y muy importante que se muestra todo lo que estamos hoy viendo aquí, una visita que puede hacer cualquier persona.
Sí, sí, puede visitarse, la entrada es libre y gratuita y lo único que tenemos horario comercial porque también tenemos aquí la tienda de pianos, pianos modernos, y los sábados por la mañana también se puede visitar. Y está toda la información en la página web.
Son 40 pianos muy importantes, 40 piezas diferentes, que marcan cómo ha sido la tendencia en estos últimos 200 años en el tema del piano. Decíamos que la empresa empezó a funcionar en la calle Hortaleza. Es importante reseñar que allí estaba pues el gremio que se dedicaba a este tipo de cosas en Madrid.
Sí, estábamos bastantes fábricas porque realmente en Madrid hubo muchas y además todas bastante buenas. Nosotros tenemos aquí algún piano de la fábrica de Fernández, donde parece ser que José Rueders empezó a trabajar cuando llegó de Holanda, y otros fabricantes importantes, José Larroux, Pedro Gómez, bueno, bastantes, tanto españoles como extranjeros.
Habéis recogido aquí en este museo una muestra de vuestra propia fabricación, pero también habéis incluido otras marcas extranjeras.
Sí, hemos intentado que hubiera una representación de todos los fabricantes de finales del siglo XVIII y del XIX y distintos tipos de piano, tanto pianos de mesa del ámbito de hogar como pianos de cola más para ya teatros o salas más importantes.
Y muchos de los pianos que están aquí han conseguido medallas importantes, sobre todo por el trabajo que tienen en la madera.
Sí, la verdad es que casi todos los fabricantes se presentaban a las exposiciones universales de la industria española con sus novedades, innovaciones, tanto trabajos del mueble como del mecanismo también.
Y también habéis recibido premios por la innovación y una de las joyas de esta exposición es ese piano con 5 pedales también por su mueble, ¿no?, que en aquella época fue toda una revolución.
Sí, el mueble es muy rico, pero también tiene un mecanismo transpositor que podía cambiar de tono la partitura y por si se quería utilizar pues para cantar o con algún otro instrumento que estuviera en otro tono.
Y el más antiguo es este que vemos aquí, ¿no?, que procede de Francia, del año 1721, y así lo puso el artesano que realizó este piano, que también, bueno, es curioso ver esa inscripción.
Sí, es un Erard francés de 1792, perdona que te corrija, pero es importante porque el piano apareció por primera vez como piano forte en 1700. Entonces, el más antiguo que tenemos es de 1792 y está así firmado en la tabla armónica.
Una preciosidad también de piano, y aquello que vemos al final es un armonio, ¿no?, que pertenece a la marca Yamaha y que funciona con fuelle y con aire.
Sí, aparte de pianos tenemos algunos otros instrumentos. Tenemos el armonio que comentas, tenemos un organillo, tenemos también un sitar indio, bueno, hay algunos otros instrumentos que hemos ido incorporando a la colección también.
Me parece muy curioso, por ejemplo, este piano que tiene su teclado oculto, tiene su explicación, ¿no? Porque era para un barco, había que ahorrar espacio, evidentemente.
Sí, exactamente. El teclado es abatible, entonces en un momento se puede subir hacia arriba y cerrarlo con la llave.
Y unos soportes para colocar las velas si hace falta visualizar la partitura.
Sí, llevan los candelabros en bronce, algunos de ellos, y muy decorativo y también muy útil, claro.
Y también me imagino que agradecéis las donaciones, por ejemplo, la de la familia de Joaquín Rodrigo para tener aquí este maravilloso piano que él mismo tocó.
Sí, claro, eso enriquece mucho la colección, no tener solo pianos nuestros, sino también procedentes de donaciones.
Y también el de José Iturbi, que fue un pianista valenciano, la familia también quiso contar con vosotros.
Sí, porque fue bastante amigo de la familia. Él cuando venía a España siempre nos pedía poder estudiar porque le gustaba estudiar por la noche. Entonces mi padre le abría la tienda para que pudiera entrar y pasaba ahí unas cuantas horas con él hasta la madrugada. Era muy amigo, entonces bueno, pues la familia después pensó que era importante que tuviéramos su piano aquí.
En este museo también podemos ver una gran cantidad de fotografías de grandes artistas que han tocado, ¿no?, con vuestros pianos.
Sí, realmente a principios del siglo XX los artistas cuando venían a España les costaba encontrar un buen piano y nos llamaban a nosotros para que lo lleváramos allí donde fueran a realizar su gira. Entonces tenemos testimonios de Rubinstein, de bueno, grandes pianistas que pasaron por aquí en esa época.
Y este piano que estamos viendo aquí al fondo es similar al que tocaba Beethoven, ¿no? Aquel similar al que tocaba Mozart.
Sí, ese sería el segundo más antiguo, es de 1802 y es un John Bradwood fabricado en Inglaterra por John Bradwood, que es muy similar al que le regaló a Beethoven.
Y es importante verlo, ¿no?, porque de esta manera y con este piano componía tanto Beethoven como Mozart.
Sí, verlo y escuchar la interpretación en un piano de 1802, que no tiene nada que ver con lo que escuchamos en los pianos modernos.
Nos imaginamos que a los estudiantes que vienen a las visitas también les llama mucho la atención, ¿no?, poder conocer cómo era la materia prima con la que nacían esas composiciones.
Sí, les apasiona, la verdad. Y tocar y ver la pulsación, que no tiene nada que ver, y toda la técnica que hace falta hoy en día, pues entonces era muy diferente.
Y los visitantes también se sorprenden, me imagino, mucho, como yo he hecho esta mañana, con todas las herramientas que utilizaba ese gremio de artesanos ahí en la calle Hortaleza, también ese lugar donde se trabajaba, ese banco de trabajo. No es habitual, ¿no?, poder ver esas herramientas.
No, conservamos el banco de trabajo y también herramientas que son de carpintero, pero bueno, también algunas otras para el mecanismo, para las diferentes piezas que componen un piano.
Igual que las maquetas, de esa manera comprobamos cómo es un piano en su interior, cómo funciona.
Sí, la verdad es que la maqueta de lo que es una sola tecla, desde que se pulsa, todo lo que sucede dentro del piano, es una maquinaria de precisión muy interesante de ver para el público, aunque no esté familiarizado con la música.
Y otro de los proyectos para este bicentenario era abrir una biblioteca para los investigadores. Aquí la tenéis y muy importante.
Sí, hemos catalogado todos los fondos de la fundación. Y bueno, pues estamos creando una biblioteca que estará disponible para todo el que quiera investigar.
Y para celebrar también el aniversario, un concierto importante al que la gente podrá sumarse a partir del mes de noviembre en el Auditorio Nacional, con el ciclo de Ibermúsica, al que, bueno, os vais a sumar con ese homenaje.
Sí, bueno, con Ibermúsica es que hemos tenido mucha relación en el pasado también, entonces ha sido para nosotros una sorpresa muy, muy grata pensar que el recital de Eugene Kiss dentro del ciclo de Ibermúsica pues va a estar dedicado a nuestro aniversario.
Bueno, pues nada, ya tenemos ese museo virtual disponible en internet. Aquellos que quieran ver la visita in situ, como hemos hecho nosotros, solo tienen que venir a esta empresa ACEN, ubicada en la carretera de La Coruña, en dirección a Madrid, según entramos a Madrid, en el kilómetro 17200. Encantados estarán de recibirles. Aquellos que quieran pulsar la tecla en internet van a tener toda la información también de manera virtual, así que solo nos queda agradecer a Cristina ACEN que nos haya concedido también esta visita. Muchísimas gracias y enhorabuena, porque no es fácil mantener una empresa ya por la sexta generación.
Pues no, no es fácil, cuesta bastante, pero bueno, muchas gracias por venir.
Pues aquí nos quedamos disfrutando de la música y de sus pianos. Gracias,
claro,
hasta luego.
Sí. William Móvil con Gloria Talavera, Ángel Silgo. Si queréis realizar la visita in situ, ya sabéis, os pasáis por la tienda, por el Museo ACEN, y si no, también podéis echar echar un vistazo al enlace que le hemos puesto en nuestro Facebook.
Claro que sí, en él, pues por ejemplo, encontráis los datos, ¿no?, que os van a pedir en caso de que queráis ir en grupo, porque en ese caso, como tan solo pueden acudir 30 personas, diríamos, por cada uno de los pases, hay que avisar con antelación.
Para que nos lo preparen todo bien, Cristina, por ejemplo, ¿no?, con la que hemos estado nosotros.
Que quede todo divino y tremendo, que podemos elegir horario, están de lunes a viernes.
Y el sábado por la mañana.
De 9:30 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde, y los sábados, como decía Sergio, solo por las mañanitas, y cerran un poquito antes, desde las 10 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde. Conclusión, que yo creo que es una muy buena alternativa para disfrutar de la música de una manera diferente, para conocer nuestra historia, en este caso a través de los pianos, de esos deditos especiales que hacen que todo sea mágico.
Y las siguientes notas musicales nos van a llevar hasta Palos de la Frontera número 5.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, como Manuel. Cenicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Onda
Madrid. Amor amargo, tú me das.
Pues al teatro que nos vamos, y la verdad es que lo hacemos para encontrarnos con una obra en Resonancias Clásicas. Hay en ella El Banquete, se representa en Nave 73, en la calle Palos de la Frontera número 5.
Sobre el original de Platón, cinco dramaturgos reinterpretan cinco de los discursos contenidos en esa obra, y Sergio, lo veníamos advirtiendo, es la última semana ya para disfrutarlo.
Sí, aunque hay posibilidades, ahora nos lo comentarán, de que se siga representando en otra sala, pero bueno, vamos a dar la bienvenida a, digamos, los dos rivales en escena. Bueno, hay seis actores, dos de ellos son los rivales, se entregan a un duelo dialéctico fabuloso, lo han hecho ahí en la redacción hace un rato y yo estaba fascinado, y lo saludamos ya. Tenemos a Aarón Lobato, que es Alcibíades. Aarón, buenos días.
Hola,
o buenas tardes. Julio Rojas, que hace el papel de Agatón, buenos días también o buenas tardes.
Hola, Julio.
Partís de ese texto, como decía aquí mi tocayo, del diálogo platónico, compuesto nada menos que hacia el año 380 antes de Cristo, nada menos. Pero, ¿eso cómo se come en la actualidad?
¿Cómo se come en la actualidad? Es buena pregunta.
A ver, banquete, con los dedos.
Ese era el principal reto, yo creo. Sonia Sebastián, que es la directora del espectáculo, y María Velasco, que es la coordinadora de los dramaturgos, tuvieron la idea de traer a la actualidad de este texto, que parece que está muy alejado, ¿no? Y puede sonar un poco soporífero. Hombre, Platón, El Banquete, dicen, madre
selectividad,
mía.
Selectividad, sí, claro, ¿no? Selectividad. Es lo primero que piensas.
Y nada, dijeron, pues venga, vamos a hacer una propuesta desde el juego, desde el riesgo, vamos a llamar a más dramaturgos, y se ha hecho una propuesta en la que cinco dramaturgos jóvenes hacen una reescritura de cada monólogo que hay en el original de Platón. Pero el concepto, es decir, la base no cambia. Realmente estamos hablando desde Platón, pero con una visión contemporánea y
más
siempre
cerquita,
desde el juego.
Claro. Más de casa y un poco más simpática, ¿no? Aunque eso quede ahí el pozo.
Sí, sí, el pozo está. También muchas veces, pues eso, que tenemos a Platón desde lo escolar, ¿no? Desde lo académico, entonces no te permites disfrutarlo. Mm. Luego redescubrir Platón. A lo mejor hay mucha gente que después de ver el banquete, nuestro banquete, ¿sí? le apetece leer el original de Platón y descubre que no está tan alejado lo que pasaba hace tantos años.
Más filosofía. Que siempre es muy interesante intentar trasladarla a el hoy, ¿no? Uh-huh, de cada persona. Y hablábamos de lo lúdico y la forma de actualizar la propuesta. Yo creo que es interesante cómo empezó a nacer el texto, ¿no?
A ver cómo nació todo.
Nosotros hicimos un trabajo exploratorio en la Sociedad Cervantina, que es de donde reside la compañía, que es el Teatro de Cámara Cervantes, y allí durante no sé cuántos días fueron.
Fueron como 2 semanas, 15 días o así.
Los actores estábamos allí bajo el ojo vigilante de nuestra directora y de nuestros 5 dramaturgos, y en base a improvisaciones, a juegos escénicos que nos proponían o que surgían de nosotros 6 actores.
Y siempre ahí relacionados también con la comida, porque es muy importante la comida, la bebida. Y a partir de ahí empezamos a buscar también cómo hilar, ¿no? Cómo unir entre monólogo y monólogo. Porque al final el banquete son...
Que buscar un hilo conductor, ¿no?
Un hilo conductor, claro. Efectivamente. Y entonces, nada, es básicamente jugar.
Sí. Ajá. Descubrir la propuesta que he leído yo esta mañana por ahí de María Velasco es descubrir que lo que ocurre en la cocina y en el amor es muy parecido. ¿De qué manera?
Tú eres el cocinero.
A ver, abogarse.
Pues que cocinas.
No, bueno, la cocina y el amor. Uno de los juegos que se nos propuso era como... ¿qué le cocinarías al amor de tu vida? Uf, o para ti, claro. ¿Cuál es el plato ideal? Entonces, claro,
algo que no repita. Yo, por ejemplo.
Por ejemplo, claro.
Me dejaría caer.
Hubo de todo.
Poco ajo. Claro, es que también hay que saber en qué fase está uno, ¿no? Del amor, claro, para saber.
Claro, efectivamente. Había gente, pues... Miquel, que es el que hace el papel de Sócrates, iba a prepararle un arroz negro maravilloso, no sé qué, pero a mí me vino...
Mancha mucho los dientes. Feo.
Luego para después.
Feo.
Para una primera cita no es ideal.
Es eso, claro, hay que ver cuándo. ¿Y qué nos estamos jugando también la relación?
Sí, pero por ejemplo, a mí me vino la idea de los huevos fritos. Unos huevos fritos con
puntillita.
Patata. Con puntillita.
Tú no te complicas.
Yo no me complico.
Un cosmopolitan.
Un cosmopolitan.
Ay,
le iba mucho a Gatón.
El color, además. Nunca había pensado que le fuera mucho a Gatón, pero.
No, claro, el color es muy importante también a la hora de.
Sí.
El color, el olor, las texturas. Y luego también hay muchos alimentos que. Pues que provocan ciertas cositas.
Afrodisiaco, claro, que no vengamos arriba.
Afro no sé qué.
Exactamente.
Eso dicen,
bueno,
eso dicen.
No se venga arriba la cosa, mal vamos.
Bueno, la intensidad te refieres, ¿no? De la escenografía.
Por supuesto. Sergio siempre habla de eso.
Hay una trovadora. Decíamos hace en el avance de esta función, hace un rato, que hay música. Hay, por ejemplo, una trovadora que es María Ordóñez, que estuvo aquí, ¿recordáis?
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Con María Ordóñez canta, me han dicho. Canta sobre canciones sobre el amor. Hay también una artista plástica que va pintando. Uh-huh. Y el cocinero creo que lo habéis quitado por la crisis, pero sigue habiendo comida.
Sigue habiendo comida. No dejamos de comer. Es una función a la que no podemos merendar ni nada, porque hacemos unas mezclas muy grandes entre frutas, gazpachos...
Chucherías,
de todo. Hacemos algodón dulce, hay de todo.
¿Profesor, estómago tomaréis?
No, la verdad que no, pero pues, luego se nota. Sí,
pues... ¿A qué hora la función?
A las 8:30 está siendo.
8:30, bueno, 20:30. Sí. Por lo menos no está mal.
Una cena rara.
Sí, bueno, mientras no se vaya por otro lado, que tenemos que seguir hablando.
Que también pasa.
Pero es lo que pasa en los banquetes. Le da sensación de
Eso
veracidad.
Es cierto, yo lo digo... Veracidad 100%, pero qué incómodo tiene que ser terminar, como
sí,
se te haya ido,
que, sí.
que no sé lo que coméis, pero se te ha llevado una uva, un pellejillo de la uva por un lado y dices, ¿cómo os digo
un poquito de pollo, de pavo que se te queda aquí, se hace bola y dices, Dios mío.
Para hablar, ¿no? También, claro.
Pero bueno, también estamos bebiendo durante toda la función, no alcohol, porque si no, eso podría ser un desastre.
Las vacantes, entonces serían las vacantes, sí. No los diálogos.
Exactamente.
Y acabarían hablando de toda la familia, de todos los tiempos atrás.
Y de cuánto nos queremos.
fraternidad universal. Bueno, esto de la música ha surgido porque siempre antes de la entrevista pues hablamos con nuestro realizador para ver qué música aderezamos para ambientar, y yo me estaba devorando los sesos, música antigua, yo qué sé, de esos antecedentes clásicos. No.
¿Tú te has ido a Platón?
No, es que ha puesto el Juanjo.
Hemos empezado con algo.
Amor Amargo, que es de Bruno Lomas. Sí,
sí. Bueno, yo es que lo recordaba en el Eurodinámico.
También. Y también hay una versión, debes saber mucho, en versión rock, ¿no, Aaron?
Sí, una versión un poco más rockera. María ha hecho unas versiones de las canciones maravillosas. Tenemos Amor Amargo, Bésame Mucho, luego también una canción muy buena,
La de Luz Casal.
Sí. A ver si lo viene.
Que es el bolero, ¿cómo se llama?
¿El Piensa en mí?
No.
Dios mío, esto, los
Pero
títulos.
Me encanta esto, porque estamos aquí como en tensión, sí, todos viendo a ver cuál sale.
La verdad que buscábamos todo el rato canciones relacionadas con el amor. Entonces todos tuvimos que enviar dos o tres canciones relacionadas con el amor, y de ahí fuimos sacando propuestas.
Yo aquí ya esto ya es un reto.
Nosotros seguimos. A ver, buscamos boleros
a ver,
interpretados por Luz Casal.
Venga, Google.
Hoy, @ondamadrid.es. @ondamadrid.es con el desamor.
La letra es tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras.
Eso es.
Bueno. Yo creo que va a ser del último disco. Es que en el último disco hizo un recopilatorio que era todo de boleros. Sí,
Encadenados se puede llamar.
Encadenados.
También lo cantó en su día Luis Miguel también.
Sí, efectivamente, sí.
Bueno, y de hecho, en cuanto a la música,
Lucho Gatica también lo cantó.
Lucho Gatica, sí. Preciosa su versión. Que en cuanto a la música también, en concreto de la de Bésame Mucho, nosotros también hemos colaborado con Chevi Muraday, que es el Premio Nacional de Danza, que nos ha ayudado a la coreografía escénica de las escenas corales, que tienen su misterio. Y luego, en concreto de esa canción, tenemos una coreografía muy divertida.
Sí, que se convertirá en flash mob dentro de poco para que todo el mundo que venga a ver la función, en el momento en el que todos los personajes del banquete la hacen, el público también pueda participar y hacer la misma coreografía que, los personajes.
Es facilita para que
lo
haga el público.
Sí, claro.
Si la hacemos nosotros.
Como hoy no hay cole ni hay clases, estarán todos los de los institutos diciendo, por favor, que diga mi profe que se vengan a la próxima clase de Platón y hacemos el flash mob todos juntos.
Pues sería maravilloso. Además, yo creo que es una forma muy buena de acercar a la gente el texto, y que habla del texto. Vino un filósofo,
Emilio Lledó,
vino a ver la función al Ateneo, que estuvimos allí hace poco, y le encantó la propuesta, y nos dijo que, siendo una propuesta muy macarra como es, que no dejaba de ser el banquete de Platón,
con la esencia de cada
espíritu, que mantiene la esencia y el espíritu del banquete de Platón, y se quedó fascinado y nos dijo que
eso es una carta de presentación fabulosa. ¿Sí? Emilio Lledó, el catedrático.
Fue muy emocionante.
Muy emocionante, y la recepción, vamos, que una eminencia como él reciba así una propuesta.
Bueno, habéis mencionado, en el Ateneo habéis estado ya representando esta obra, en la Sociedad Cervantina de Madrid, en el Festival Fringe o Fringe en el julio 2013, y en el Festival Ateneo Mucha Vida, recientemente, en marzo también, ¿no?
Sí, de hecho acabó una de las últimas obras del festival fue la nuestra, que estuvieron ahí 2 meses de programación a bocajarro de cultura, que está muy bien para recuperar un espacio como era el Ateneo. Y la verdad también, el espacio en sí era maravilloso para nuestra función. Que también una de las particularidades que hemos querido todo el equipo, creo, con esta función es que sea adaptable a toda clase de espacios, ¿no? En el Fringe la hicimos en el patio de la Sociedad Cervantina, al aire libre, era muy bonito, una noche de verano con la gente con su vinito. Luego ahora estamos en una sala.
Nave 73, recordamos.
Una sala más convencional.
Sí, una caja negra, pero que también como ya el colorido lo ponemos nosotros. Y luego a ver qué pasa.
A ver, por ahí vamos.
Pero que hay buenas vibraciones.
Hay muy buenas vibraciones,
se nota. Y el vestuario, por ejemplo, es también a la usanza clásica, clémides, túnicas...
Contemporáneo,
claro.
En plan... A ver, ¿cómo podríamos definirlo? Pues hay desde Carmen Lorenzo, que hace de Aristófanes, va de smoking.
Vale.
Natalie Pinot, que hace de Fedro, va también de traje de noche, de banquete. Sí, de
con plumas en el pelo.
Sí. Aquí mi amigo Agatón, que es Agatón... Agatón, que es un poco más especial, ¿no? Un poco más excéntrico, pues va un poco... No sé cómo podríamos denominarlo.
Llevo unos pantalones de cuero granate, sin desnudo de cintura para arriba y lleno de joyas.
Vale. Discretito.
Y zapatos de bailador de flamenco.
Sí, eso es.
Ese toque... que sí, le nota un poquito kits, más especial.
Y Alcibiades, ¿cómo va?
Alcibiades lleva un rollo un poco James Dean, ¿no? Chupa de cuero, camiseta blanca, vaqueros, botas de militar. Es un poco...
pues, ecléctico.
Ecléctico, pero...
¿Voy describiendo así o se van describiendo
ellos? ¿Tú quieres que nos vayamos ubicando?
Sí, vale. eso es, porque me han prometido hacer...
que lo visualicemos un poquito.
Sendos monólogos, monólogos, como decían, rivales en escena, tienen esos duelos dialécticos y vamos a encontrar ese punto, el monólogo de Alcibiades que va a hacer Aarón Lobato y el monólogo de Agatón, uno de ellos, que va a hacer Julio Rojas. ¿Por cuál empezamos?
Chicos. Yo creo que vamos en orden, ¿no? Que empiece Agatón.
Ya sabéis,
Julio, ubícanos.
Pantalones de cuero granates, pecho descubierto y mucha joya.
Sí. Bueno, mi monólogo, que no lo sé si lo hemos dicho ya, está escrito por María Velasco, que aparte de hacer la coordinación general de los dramaturgos, pues escribió este monólogo. Agatón es el anfitrión de la fiesta, del banquete. Ha ganado un premio literario y quiere compartirlo con sus amigos y rivales. Y bueno, él defiende la visión hedonista del amor, así que allá vamos, ¿no?
Todo tuyo.
El amor, o sea, la quiche de la cuestión. El amor es padre de las gracias, las añoranzas, la delicadeza, bla, 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 bla. Se dice que a quien toca hace poeta, por negado que sea, pero hay que ver la de gilipolleces que se escriben en su nombre. Sin ir más lejos, dijo un griego que es más bello amar a los más nobles y mejores, aunque sean más feotes que los otros, y que es vil aquel enamorado que ama más el cuerpo que el alma. En mi caso, yo no me conformo con la literatura erótica. Filosofo y escribo al mismo nivel que vivo. Así, sí, los feos. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno tan feo. Yo mismo quedé prendado con hombres ordinarios, vulgares. Los hay que no te pueden pasar desapercibidos de lo desapercibidos que pasan. Una vez incluso amé a un meteco. Sí, sí, un esclavo liberado. No recuerdo si lo compré o lo alquilé. Era el siglo IV antes de Cristo. Feos ailos que me gustaron, pero no me hicieron caso. ¿Selección natural? Entre la deformidad y el amor siempre existe mutua guerra. Ciertas cosas no interesan ni para el sadismo. No hace falta ser jurado en Mr. Esparta para saber que... comer con los ojos, tal es la expresión. ¿Por qué renunciar a una buena mesa? Trufas, ostras, ubres de cerda. Fedro, deja de toquetear los alimentos si es que estás menstruando. Erizos, pececillos, jureles, naturalmente. Entre delicatessen y delicatessen de vez en cuando apetecen unos huevos fritos. Un persa... un hilota, un pintor de brocha gorda, un liberto o un segurata. Mi amigo Héctor el Troyano opina que venir a Atenas a acostarse con Helena es como comer carne de caballo en democracia. Hay que comer variado. Lo contrario es como hacer el amor siempre en la misma postura. Pero cuidadito con el colesterol, no arruinemos el mito de la dieta mediterránea. La restricción calórica atrasa el envejecimiento. Sócrates, no soy un gerontófilo, del griego geron, anciano. Te abandonaré cuando te crezcan las orejas y los pelos de la nariz. Me recordáis constantemente que el éxito y la juventud son provisorios, pero la esperanza de vida es corta en la Grecia antigua. Y mientras, mira qué culito praxiteliano.
Genial.
Muy bueno.
Guiños actuales que van ahí entreverados. Genial.
Está divertido.
¿Quién cantaba aquello de que se mueran los feos? Era un grupo de los 60, ¿no?
Sí.
Hasta ahí llegamos.
Vamos a buscarlo mientras escuchamos ahora el monólogo de Julio.
Nuestro James Dean. Recordamos.
De Aarón. Alcibiades, Aarón Lobato.
Sí. Bueno, hay que decir también que Alcibiades no está invitado al banquete que da Agatón.
¿Que tú te presentas?
Alcibiades se presenta borracho como una cuba porque está ahí su antiguo amor, que es Sócrates. Ahora Sócrates está en una relación con Agatón. Entonces, imaginaos...
los Sirex, ¿no?
¿Cómo es ese momento de...?
Esto es un poco culebrón, ¿eh?
Sí. Es el momento culebrón de la obra.
Pero eso está en el texto original, ¿eh?
Está en el texto original, sí.
Vale.
Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas.
Yo no sé si habéis visto las bellezas que encierra el viejo, pero yo las he visto. Y las he encontrado tan, tan preciosas, tan divinas, tan grandes y tan encantadoras que me pareció imposible resistir más, Sócrates. Resistirme a ti. Lo conocéis. Os ha contado con qué empeño busca a los jóvenes hermosos.
¿Y yo, Sócrates? No soy joven. No soy hermoso. No contestas. Antes sí, te lo parecía. Alcibíades, el joven y hermoso general, apetecible como una hogaza de pan, con el furor desesperado de la pobreza. Y yo creí, idiota, que te enamorabas de mi hermosura. Me felicitaba yo de ello, y teniéndolo por una fortuna creí que, complaciendo tus deseos, podía obtener algo de tu conocimiento. Es la mejor manera de aprender, ¿verdad, Sócrates? Por el culo. Es preciso que os diga la verdad toda. Estadme atentos. Y tú, Sócrates, repréndeme si en algo falto a la exactitud. Es muy sencillo. Estoy jodido. Se desvanecieron por completo todas mis esperanzas. Empezó a ignorarme. Se casó de mí el viejo. Ya no le apetecía. Ya no le apetecía al puto viejo follarse a Alcibíades. Dejadme hablar. ¿No habéis venido aquí a hablar del amor? ¿No es el amor lo que os mueve? ¿No estáis hablando del amor porque os ha golpeado el amor? Pues si es así, yo hablaré como el que ha sido mordido por una víbora y solo quiere hablar de ello a quienes han experimentado igual daño. Y yo, que he sido mordido por algo aún más doloroso y en el punto más sensible que se llama corazón o alma o como se quiera, yo estoy herido por las palabras de este hombre, cuyos tiros son más acerados que el dardo de una víbora. No me importa lo que habláis del amor, sino por qué habláis del amor. ¿Lo habéis sentido? ¿Habéis sentido esta mierda? ¿Este aguijón? Decid, hablad, vamos. ¿Habéis sentido este maldito alacrán recorriendo las ruinas de vuestro pecho?
Genial, fascinante. Y el cambio de registro respecto al anterior es como si se hubiera contagiado de la filosofía, pero muy desencantada de Sócrates, ¿no?
Efectivamente, sí, es el monólogo desde el desamor, ¿no?
Claro, sí.
Porque cada personaje defiende un punto de vista del amor, ¿no? Entonces empezamos, por ejemplo, con
Carlos Lorenzo, que interpreta a Aristófanes. Uh-huh. Su punto de vista del amor está en lo que se entiende. Que es el mito de las medias naranjas, ¿no? De el buscar la otra mitad para
La persona que te completa.
Sí, sí. Luego Natalie Pino, que interpreta a Fedro, defiende que el amor está desvirtuado, devaluado, que está transgénico como la comida. De hecho, en su discurso hay mucha equiparación entre la comida y el amor en ese sentido. Uh-huh. Agatón, ya habéis visto, es el hedonista y el amor a la belleza.
Uh-huh. Luego está Sócrates, que es Miquel Insúa, hace un monólogo muy socrático, ¿no? El amor es discernir. El amor es ir más allá, ¿no? No tiene nada que ver con algo físico. Sí. Es algo que te ayuda a crecer como persona. Y luego ya está Alcibíades, que es el pobre desencantado, ¿no? El pobre herido. Él dice que el amor es ridículo, pero claro, dice que es ridículo porque está sufriendo.
Exacto.
Por amor. Y luego tenemos también una sorpresa, que es Chi, que es la esclava de Agatón.
Sí.
Que hace una lectura del amor, de un amor muy realista, ¿no? Es el amor desde el punto de vista del esclavo, porque todos estos, que son unos snobs, al fin y al cabo, hablan del amor, hablan mucho del amor. Uh-huh. Y ella lo que al final dice, yo no tengo tiempo para pensar en el amor. Una vez miré los muslos de un hombre, me limpié y seguí trabajando, ¿no?
Claro.
Ya está.
Además es una actriz taiwanesa que vive aquí en España, que se llama Hui Chi-Chiu, que tiene
maravillosa
una forma muy particular de encarnar el texto, y es muy, muy bonito lo que hace.
Pues la verdad es que nos encanta la propuesta. Este viernes en Nave 73, calle Palos de la Frontera número 5. Posibilidades de que haya más funciones en otros espacios, pero por si acaso, bueno, oye, todos,
yo por si acaso
echaré
un vistazo de vez en cuando a la programación del Círculo de Bellas Artes. No sé. Yo lo dejo ahí, ¿eh?
Muy bien.
Sí, lo dejo ahí. Yo miraría su programación por si acaso.
Por si acaso. Aarón, Julio, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros, un
placer. Que vaya bien. Hasta luego.
Gracias.
hoy@ondamadrid.es.
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerlas realidad. Bankia.
¡Tremendo! Esto es Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, tercer partido de los playoffs de la Euroliga de baloncesto. Desde las 7, Olympiacos, Real Madrid. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
¡Triple!
¿Me regalas un libro? Te regalo aventura. Te regalo cultura. Te regalo compañía. Te regalo ilusión. Te regalo un libro. El próximo 23 de abril, la Comunidad de Madrid celebra la Noche de los Libros. Te esperan más de 600 actividades. Consulta madrid.org. Comunidad de Madrid. Onda Madrid.
Platos variados en el banquete, ya sabéis, ahí en Nave 73. Hombre, y aperitivos varios, yo creo, y cositas para picotear tienen en el chiringuito de Aquí no hay playa. Fico,
tienen de
¿no?
todo, oiga, tienen de todo.
Tienen de todo, Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas, sí. Esta mañana llovía así, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí.
Pero cuando vine no tanto.
Os he oído varias veces que estabais muy insistentes esta mañana con que aplazaban lo de la Puerta
sí.
del Sol, ¿no?
Sí, sí,
que
sí, el post es
mañana. He contado hasta 12 veces que habéis dicho
sí,
mañana,
claro,
mañana,
claro.
Mañana.
Por si acaso.
Desde que se presentó, la noche de los libros se llevaba contando.
Que sepáis que he hecho un zapping rápido en una radio y en otra radio estaban diciendo que era hoy, que a las 11, que por favor, que fueran ya para allá.
Por eso nosotros
pero a ver, ¿qué emisora
mañana,
da servicio público?
Mañana.
Esta. Sí, pero era otra, ¿eh? Era otra que tiene tres letras nada más.
Que bueno, no se líe la gente, que hasta mañana no podemos llevar el post.
Yo en realidad he venido a saludar nada más, porque yo el viernes no estuve. Entonces no sé qué pasó
verdad,
en el programa.
Verdad, es verdad, ah, porque pues iba sí. a quedarles muy bonito,
Maite
me dijo
López.
Maite a mí.
Hola, buenas tardes.
Que lo cuente Maite.
Pero nos puede contar otras cosas, nos puede contar sí. a dónde se ha ido, si se lo ha pasado
a
bien.
A ningún sitio.
Si no
Madrid,
bien.
Capital. Oye, ¿sí? Me lo pasa muy bien.
Pero
te traes
si
buena cara,
que te
¿eh?
Ibas de costalero.
No, de costalero no. nada. No, 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 que tengo la espalda fatal. Llego a estar de costalero.
Yo a Paloma Nolasco la he visto muy bien acompañada.
Y buena cara,
estos días y muy buena cara.
Buena cara.
Paloma Nolasco,
¿ah, sí?
Muy buenas.
Ay, sí,
yo
sí.
He visto una foto por ahí.
Recorriendo mundo, claro que sí. Pues mira, confraternizando con la comunidad española que está trabajando en Francia.
Madre mía.
Que se ha ido allí a buscarse la vida, en concreto en Chamonix. Uh-huh. Y no lo están pasando nada bien, la verdad.
No.
Trabajan mucho,
ya.
Muchísimo.
Cobran poco, ¿no?
Y como no tengas un amigo francés...
Se acabó lo que se daba.
El trabajo no va a ser bueno, va a ser de temporada.
Nos creemos que la panacea está en irse fuera y cuidadito también con los trabajos que hay fuera.
Sí, hay que tener un amigo francés...
Sí, para encontrar un
para
buen trabajo,
para que te sepa
sí.
guiar.
Sí, 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 sí,
¿y
sí, sí.
¿No puede ser francesa?
También.
Ah, vale. Digo, no, lo mismo solo...
Alguien que te lleve, ¿no? Vale, que te introduzca en el círculo laboral de la zona.
La verdad es que se te ponen los pelos de punta, sí. No. Conociendo las realidades de gente jovencita, de gente muy preparada,
sí.
de ingenieros, de arquitectos, conduciendo autobuses, en fin, la verdad es que la situación es complicada, pero es que aquí ni siquiera lo que tienen allí.
Eso te iba a decir yo.
Eso es
claro.
cierto. Bueno, venga, retrocedo.
Mira, aquí de vacaciones
para
Sofía.
El viernes.
Bueno, pues el viernes tuvimos un montón de cosas, por ejemplo... Charlamos un rato largo con un aventurero madrileño que se llama Antonio de la Rosa, 42 días que estuvo y que tardó en cruzar Alaska de parte a parte. Hablamos un montón de veces en el programa con Antonio, pero llegaba ayer y Pablo se fue, bueno, pues hasta el aeropuerto.
¿No?
Barajas.
Sí, ¿no?
Sí, bueno, con retraso. Llegaba como a las 9 de la mañana, estaba planeado, sí. y allí Pablo estaba puntual con la grabadora. Luego ya sabéis cómo es, de Layet, retrasado, sí, una hora.
Y Pablo se paseó toda la duty.
Luego salió Antonio, y besos, porque llevaba mucho tiempo sin ver a la familia. Besos para aquí, besos para allá. Un montón de madrileños que quisieron sacarse una foto con él, los autógrafos. En fin, hasta las 12 no pudimos hablar con él. O sea que imaginaos que el retraso... Lo curioso de Antonio de la Rosa...
Dije, ¿eh?
No está pagado esto, no está pagado, ¿eh?
No está pagado, no. Se lo dije, tú te vas como cuando se va a buscar la familia. Te dicen, ¿a qué hora llega el avión? A las 9 te vas a las 10.
Pues igual.
No hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿es así?
Antonio se cruzó medio Alaska y además lo hizo con trineo, pero sin
sin
perros.
Sin perros, sí.
Que es algo que aquí, bueno, pues... le hemos sacado más de una vez punta, le hemos sacado el chiste... Y teníamos eso pendiente, ¿no? Preguntarle
a Antonio. Los perros se quedaron aquí.
A ver, ¿cómo le fue a Antonio? A ver.
Tuve varios días de temperaturas buenas y altas casi al principio, cuando pasé Rain y Pass por la zona de los bosques helados, la que me costó muchísimo por el barro. Ahí la temperatura era cercana a 0 grados, era a lo mejor de 5 bajo cero. Y luego de repente, cuando ya entro en el mes de abril, que ya tiene que empezar la primavera, que incluso llevo a mano el spray para osos, por si acaso, que me dicen, bueno, es que con el tiempo, con el clima que está haciendo, mejor lleva el spray, es un spray de pimienta, que bueno, cuando te dicen que tienes que abrir el spray cuando el oso está a 10 metros, me parece a mí que cuando el oso está a 10 metros ya te ha comido, pero bueno, ahí lo llevas. A lo mejor el oso ve que es un spray de pimienta y se marcha, ¿no? Pero,
sí. Y, o lo usa para sazonarte.
O lo usa para, sí, para no comerme ese oso.
Oye, yo quiero uno de esos sprays.
¿Qué sentido del humor?
Para llevarlo en el bolso, ¿no? Por si acaso.
Los osos, ¿eh? No, yo no me
a Antonio le sacamos el compromiso de que se va a pasar por el estudio y se va a traer el spray para osos con la pimienta incorporada, sí, para que lo veamos.
Es que en Madrid también hay mucho oso suelto, ¿eh?
No, hombre, pero es mascota,
aquí,
paloma.
En Madrid nos caen bien, pero son peligrosísimos.
Sí, sí, hay muchos osos, yo insisto. Por la Gran Vía.
Vamos a dejarlo ahí, paloma.
Vale, por la calle Fuencarral.
Vale, tranquila, paloma, que ha venido muy loca tú.
El viernes nos fuimos también al teatro.
Ella más de gente depilada.
Sí, bueno, no te creas, ¿eh? Si lo dices por lo de las barbitas, Paloma, donde está una buena barbita de vez en cuando, ¿no?
Bueno, de vez en cuando.
Avancemos, que a ver a dónde llegamos.
Nos fuimos al teatro también. Confesiones Sala, una obra que comenzó en una sala muy pequeña, en la Sala del Arte, en Lavapiés, y que poquito a poco se han ido haciendo grandes y grandes y grandes. Acaban de fichar por un equipo de primera, si utilizamos el símil del fútbol, por una sala grande. Bien. Y los invitamos para ver si les acabamos el secreto, pero ya sabes cómo son la gente del teatro, que son supersticiosos con el amarillo, con contar los nuevos proyectos. Ay. Bueno, ya, en fin,
es así.
Han fichado ya, nos contarán la sala en breve, en muy poquito, pero ya que se pasaban por el estudio, pues hablábamos con ellos, hablábamos con el director Arturo Turón y con la protagonista María Arbás de Confesiones Sala.
Jefefil es la muerte. Y sin embargo aquí es donde a mí me tocó nacer.
Esto es lo que es Confesiones Sala. Realmente es un ejercicio que es el aprendizaje de una persona y el crecimiento de un ser desde los 16 años hasta los 24 y lo que es el entendimiento de ella.
La primera vez que te enfrentaste al texto, ¿ya tenías ese acento en la cabeza o al final decidiste trabajarlo así?
Cuando me llegó la prueba, la verdad es que me pilló en un momento de mi vida muy complejo, en el que estaba... Mira, es la primera vez que lo digo así como en público, pero estaba casi a punto de dejar la profesión, porque bueno, yo llevo en esto desde bastante pequeña y es una cosa que he tenido clara desde que era una niña. Y la verdad es que con el futuro tan incierto que había, bueno, demasiado sufrimiento, entonces me lo estaba planteando mucho y estaba en un momento un poco de oscuridad. Y cuando recibí la propuesta de parte de Arturo, me pareció excelente, me pareció de las cosas más buenas que había leído, y claro, simplemente soñar con la posibilidad de hacerlo en teatro era para mí increíble.
Fíjate, nos pusimos muy serios para hablar de Confesiones Sala, pero el viernes también nos reímos. ¿Por qué? Porque venía Manu Velasco, ya lo sabéis, nuestro experto en cine, los repasos a los estrenos de la cartelera que se adelantaron el jueves, pero el viernes lo repasamos. Bueno, estaba Spiderman como cabeza de cartel, yo fui a verlo, hice los deberes, en fin, un poco larga, un poco aburrida. Pero nos reímos mucho con uno de los estrenos para la familia, que es The Muppet, los teleñecos, ¿os acordáis?
Ajá. Sí, claro que nos acordamos.
Bueno, pues ya sabéis cómo es Manu, y al final me contó una cosa muy, muy curiosa. Manu es experto en la Guerra de las Galaxias.
Experto no, es un friki, total, vive en la Guerra de las Galaxias.
Además, entonces nos pusimos a hablar de marionetas y acabamos hablando de Yoda.
Bueno.
Ah. Y resulta que Yoda es un teleñeco.
¿Qué dices?
Pues mira, ahora que lo dice, tiene pinta de teleñeco.
Y lo que no sabíamos es que era el hijo de Gustavo y la cerdita.
Bueno, vacile, eso es un vacile.
Fuera, no nos
eso es vacile.
A gente como a George Lucas les fascinaba cuando Lucas quería hacer la segunda parte de Star Wars.
No me digas que se le ocurrió.
Claro. Yoda, el primer ahora es Yoda explorador.
No me digas que Yoda era una marioneta. Yoda que alguien tenía la mano metida.
El que mete la mano por Yoda.
No me lo
el
creo.
El que mete la mano por debajo de Yoda es el creador de la rana Gustavo, es Frank Oz. Y las directrices fueron: quiero que Yoda sea el hijo secreto entre la rana Gustavo y la cerdita Peggy. No. Quiero que sea mitad rana, mitad cerdo. Yoda es un personaje que hay que estudiar.
Tiene muchas cosas. Tiene los ojos de Albert Einstein. Pero es que en el Imperio Contraataca se ven hasta los teleñecos. Es una mano que maneja la boca, pero luego los bracitos son alambres.
Estoy pensando yo todo el rato, ¿le he visto los pies a Yoda en algún momento?
Nunca.
¿No?
O sea, ¿seguro? Vamos a ver, en la nueva trilogía, los episodios 1, 2 y 3, sí, porque es un muñeco hecho por ordenador.
Ya no.
Pero
es.
En el Imperio Contraataca y en el Retorno del Jedi, se le veían los pies cuando estaba de pie quieto. Andando, nunca. Y si se le veía andando, se le veía detrás de una piedra o cogido de cintura para arriba. Porque era un teleñeco.
Yoda es un teleñeco.
Oye, a mí me ha llevado a lo oscuro, ¿eh? Según
seguro
estaba oscuro. Contando, yo creo que llevaba razón.
Era el mismo que le metía la mano a los
no,
otros.
No, pero ha contado que aparte de que le metía la mano, había recibido unas directrices.
Sí.
A la hora de crearlo, ¿no? Yo lo he entendido así.
Se empieza así.
Sí, no,
pues menos mal que sacó más de la rana a Gustavo que a la cerdita
no,
Peggy.
No, pero tiene mucho de Peggy.
Gustavo y la cerdita Peggy.
Sí, es verdad.
Hombre, la verdad, porque nos caía bien, pero feo era un
por eso, dentro de los dos, claro.
No volveremos a ver la Guerra de las Galaxias con los mismos ojos.
Yo ya
nunca.
No. Saliendo con su madre la cerdita
nunca.
Peggy.
Y buscando
por
ahí
favor,
la
no.
Piedra
la
detrás.
La nariz es de Peggy.
¿Dónde esconde? Bueno, pues...
Odio a la cerdita
la marioneta
Peggy. No, hombre, no. Muy maja,
odio
Peggy.
Odio a la cerdita
por favor.
Peggy.
El yo que también. Es odioso es la rana.
Se
lo decía Manu. Y también la rana Gustavo, que a mí tampoco me cae muy
pedante.
Bien. Porque es un poco sabiendo.
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno...
Nos decía que para toda la familia el estreno, por cierto, vale. Que tiene que nadie se asuste si los niños tiran mucho de él para ir a ver The Muppet, porque tiene los chistes para los mayores.
Vale.
Y decía que había una escena muy
divertida. Para que los padres no se aburran.
Muy
yo,
divertida.
Aunque haya chistes para mayores, no
vas a ver
los
Muppets.
A ver, la escena divertida.
Entre Gustavo y Peggy, que hablaban de dónde iban a pasar las vacaciones, en casa de sus padres, en casa de su madre. Peggy decía que no quería ir a la charca. A pasar las navidades. Gustavo decía que peor era ir a casa de los padres de Peggy, que eran... Pues eso mismo.
Oye, que hay gente que está bien en las granjas estas porcinas.
Sí,
¿no? Sí, sí.
Bueno, y además en muchas
pocas
hay charcas.
es verdad. Que...
Y un último paseito.
Dime.
El de Pablo.
A ver.
Que
¿dónde?
Nos llevó, pues, a paso de oveja.
Madre
nos llevó por una de las sendas madrileñas, por la senda de las Merinas.
Me dicen que ya queda poco para el final, y debe ser cierto. Se ve el cementerio de Valdemorillo, presagio de que todo
mira esa respiración,
acabando.
¿Eh?
Pirra.
Bueno, ya hemos llegado, por eso oye que piden cerveza.
Mucho,
al final...
Mucho vicio.
Mucho vicio en esta marcha.
Totalmente, mucho vicio y poca seriedad. O sea que después de hacer 36 kilómetros que la gente pida cerveza, me parece que hay poco espíritu deportivo. O sea que... 36 kilómetros.
Sin alcohol.
Sí, aproximadamente, sí, justamente. Ya digo que los que han tomado las curvas muy cerradas habrán hecho un par de kilómetros menos, pero en fin.
¿Y mañana qué nos espera?
Pues mañana un tiempo como el de hoy, bastante agradable, aparentemente, y 18 kilómetros y un ambiente mucho más serrano. Estamos ya en lo que es el piedemonte de la Sierra de Guadarrama y, bueno, de aquí se aprecia toda la masa de Quercus, de encinas y luego, pues, al fondo la cuerda del Guadarrama, o sea, un ambiente muy, muy serrano.
Hasta el Escorial, mañana 4 horitas, 5 horitas.
Sí, llegaremos a eso de las 5 de la tarde aproximadamente y será eso el recorrido, porque pararemos a reposar un poquito en la laguna de Castrejón, que estará muy bonita, estará aquello lleno de agua y de flores, en fin, el ambiente será muy agradable.
¡Una birra!
Bueno, yo, si quieres, voy directamente a la laguna con la comida, os espero allí porque a mí me habéis fundido, ¿eh?
¡Ay, pobre!
Con el timing, con el calendario y con el tiempo, para que nadie se piense que nos saltamos ninguna hora. Las hicimos todas una tras otra y nos tomamos al final la cervecita.
Bueno, que escuchábamos a Juan García, compañero de esta casa,
sí,
amigo.
Sí, sí.
Bueno, la verdad es que atiende todas nuestras dudas.
Sí que sí.
Bueno, ¿abrimos ya chiringuito a las 4?
Sí.
Venga.
Creo que sí, ¿eh?
A la...
Venga, a las que eres el jefe hoy, claro.
Sí, no hay plan. Sí.
¡Que llueve!
Adiós, chicos.
Es la voz de James Morrison. Enseguida se une... Nelly Furtado, y a dos voces os decimos hasta mañana. Mañana más hoy en Madrid.
Juan José Ballos ha estado en la realización. Sergio Martín Romo, adiós.
Hasta mañana, Belén Almonacid. Y lo que toca es disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Bye.